Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo, que como todos los viernes es muy descabellada. Tan descabellada como la Alejandra Matus y Beatriz Sánchez, que me acompañan desde distintas latitudes del universo mundial. ¿Cómo estás, Ale?
Bien.
Casi de vacaciones, ¿no?
De vacaciones
académicas,
académicas, pero los niños todavía están en clase, así que espero que la próxima semana sea más leve.
Beatriz Sánchez, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Me gustó eso de distintas latitudes, una latitud más lejos, otra más cerca.
Pero no, claro, que, no. Nosotros llegamos a Talca, por ahí.
Claro, una cosa así. Le iba a decir a Lali que igual cuando una tiene niños más chicos, como que no sale de vacaciones nunca.
No, no. Ese como, no, y además que estar acompañándole las clases por Zoom.
Matador. Es
así como macabro, es macabro.
Sí. Sí. Ya
cuando tenemos hijos grandes, uno...
O sea, volví a estudiar. Claro, sí. Y además tengo uno chico y otro grande, entonces... estudiando los números del 1 al 10 y fracciones y ecuaciones. Oh.
Oye, ya que estás tan actualizada en aritmética básica, ¿cómo van las aritméticas de la vacuna? ¿Nos alcanza?
Aprovechemos, dice tú.
Aritméticas. mal para las expectativas que se generan, ¿cierto? Porque todos estamos ansiosos en cualquier parte del mundo, yo creo, porque la vacuna llegue luego.
Oye, pero lo dices bien porque yo tenía las expectativas. Yo también me subí como esa ola de las expectativas. Yo las tenía como por acá arriba, me estaba como arriba de la ola, así como, guau, pero
qué
igual
rico, qué vacuna, rico,
así como guau, que no puedo poner como en la primera. De verdad que me había subido a la ola también.
Y no, pues
es
no.
Es una cosa como
no,
de una.
No.
Gracias, Alejandra. Sí. Gracias por eso.
Gracias por matarte la expectativa.
Gracias por bajarme la ola.
Bueno. Sucede que efectivamente ya hay laboratorios que están produciendo sus vacunas a gran escala y los países han reservado, mientras más rico, mayor cantidad de dosis. Pero, y Chile también, digamos, Chile está ahí entre, en las ligas de los grandes, entre medio Chile aparece como uno de los países que ha reservado mayor número de dosis. Dosis suficientes para vacunar dos veces a la población chilena, lo que da esperanzas. Pero hay que tener en cuenta que esto es como hacer el pedido. No significa que las vacunas existan. Se hace un pedido para algo que se compró en verde. Entonces, los primeros que van a obtener lo que pidieron son los países más ricos, que no solamente adelantaron plata, sino que además han puesto infraestructura, en sus países se están produciendo estas vacunas, por lo tanto Estados Unidos puso toda esta capacidad a condición de que las primeras vacunas sean para Estados Unidos. Pero incluso Estados Unidos, que está entre los gigantes de compradores de vacunas y los favoritos por estos compromisos de apoyo previo, no va a tener... suficientes vacunas para vacunar a más del 80% de población hasta septiembre del próximo año, del 2021. Que no es tan malo para Estados Unidos porque Estados Unidos está en verano, en julio, agosto y septiembre. Pero es malo para países como Chile, que están a la cola. O sea, Chile, si bien tiene encargado este número de dosis, no significa que le van a llegar. Le van a ir llegando de a poquitos, y estos poquitos no van a ser suficientes para vacunar al 80% de la población, probablemente en un escenario optimista hasta fines del 2021. Significa que el virus va a estar circulando y que va a haber suficientes personas expuestas a su riesgo durante el próximo invierno. Que... no es que el invierno sea más no es que el virus se comporte más severamente en invierno, sino que en invierno tendemos a encerrarnos por el frío. Y lo que se ha descubierto, digamos, y ya es sentido común en los organismos internacionales de salud, es que el virus se transmite por el aire, no en superficies contaminadas. Entonces, la mayor probabilidad de contagio se produce en espacios cerrados y mal ventilados, que es la manera preferida del invierno. En verano la gente tiende a salir más y se apunta al aire libre y hay menos posibilidad de contagio en ese ambiente, pero con los espacios cerrados y con el relajo de las medidas en espacios cerrados la gente tiende a quitarse las mascarillas, tiene menos cuidado dentro que fuera, a pesar de que el riesgo es a la inversa. Entonces, raya para la suma, las expectativas a piso, hay que, efectivamente, se va a empezar a vacunar la población primero, digamos, dependiendo de cuán corrupto sea el país, pero, digamos, en orden de prioridad, primero el personal de salud, luego las personas más expuestas, después las regiones más expuestas y así, digamos, hasta que llegue al común de la población. Pero lo malo es que si la población vacunada es muy pequeña, no evita que el virus siga circulando. Para que la vacuna sea efectiva, se tiene que vacunar una gran proporción de la población, por sobre el 80%.
Sí, te quería preguntar algunas de estas cosas, porque efectivamente habían varios artículos y como proyecciones bien auspiciosas, en el sentido de que casi como que saliendo del verano íbamos a tener como un proceso de vacunación que iba a empezar en Chile, y por eso yo te decía que todo, yo como que me había subido esa ola, así como vamos a llegar justo. Pero varios epidemiólogos y epidemiólogas en Chile empezaron como a bajarnos también de la ola, o sea, apuntando a algo que tú dices y que uno tiene que tener muy presente, que tiene que ver con el lenguaje, ¿eh? A propósito que nosotras tres somos periodistas. Una cosa es tener compradas las vacunas, otra cosa es tener reservadas las vacunas. Entonces nos decían, ojo, Chile tiene reservadas vacunas, y eso es muy distinto a haberlas comprado y haber participado en los procesos, que es lo que han hecho varios de los países ricos que tienen efectivamente aseguradas las dosis. Y lo otro que comentaban epidemiólogas que conocen del sistema, y eso te quería preguntar también, es que también puede suceder que con esta hiperproducción, en el fondo, que es, se necesita vacuna para todo el mundo, ¿no? Y cuando hablo de todo el mundo, estoy hablando como a nivel planetario, ¿no? Sí. Efectivamente para todo el mundo. Lo que empieza a acabarse también son los insumos para las vacunas, tal como no, se acabaron los insumos, o sea, para la PCR. Entonces, claro. Eso te quería preguntar. ¿Cuánto
ese, de ese va es el otro? Como o sea, lo que acabo de leer hoy día, un artículo que habla sobre eso, y se estima que la población mundial recién se estaría terminando de vacunar el 2024. Si solo se fuera necesario vacunarse una vez, pero hay que considerar y poner en la olla que probablemente esta vacuna va a ser como la vacuna de la influenza, que hay que vacunarse todos los inviernos para prevenir que vuelva a aflorar el virus o que se vuelva a convertir en una epidemia. Y entonces las proyecciones de la necesidad de vacunas aumenta exponencialmente, porque no es solo una vez, son varias veces, y entonces cuando un país recién está recibiendo su primera dosis, el otro ya necesita la segunda. Entonces, la capacidad de producción no es producir género, zapatos, bueno, todo tiene una capacidad limitada de producción, porque necesitas insumos, no, las cosas no salen del aire. Y sobre todo las vacunas que requieren protocolos y procedimientos de cuidado, tampoco se pueden meter ahí en la cundidora. Entonces, hay grandes productores de vacunas hoy día. China es un gran productor de vacunas, Estados Unidos es un gran productor de vacunas, la India es un gran productor de vacunas, y en Latinoamérica, Argentina produce vacunas. Y los productores de vacunas tienen también una patita delante de los que no producen, como Chile. Chile no produce vacunas. Entonces, incluso los proveedores de la vacuna, por estos contratos que firmaron y que les dieron plata para invertir, para acelerar todo el proceso de los estudios clínicos y todo eso. De ahí hay plata. Y toda esa plata viene condicionada a que el que la pasó y el que más puso es el que va a recibir primero. Entonces Chile, por supuesto, que tiene, en ese sentido uno puede decir que hizo una buena gestión en reservar vacunas y suficientes dosis, pero es una reserva con mucho menos músculo que las reservas de los otros, sí, claro, que aportaron, y de incluso países que han llegado a acuerdos con estos laboratorios para decir, yo te produzco vacunas acá, pero las primeras que produzcamos van a ser para mi país, como hizo la India. Y Chile tampoco tiene esa posibilidad porque no produce vacunas. Entonces, hay que tener las expectativas a tierra. Chile tiene una cosa muy buena, que es una cultura de salud primaria,
vacunación masiva,
sí, que es superior a otros países, por ejemplo, sí, superior a Estados Unidos, superior a Francia, donde los franceses hay mucha prevalencia de los movimientos antivacunas. Entonces, tiene esa ventaja Chile, pero para ponerla en práctica tienen que llegar las vacunas, y eso, digamos, todos los análisis coinciden en que no, eso no va a ser de un día para otro, y hay que prepararse, ojalá que no, ojalá que esto se revierta y que la vacuna efectivamente llegue antes del próximo invierno, en cantidad suficiente, porque va a llegar, pero el problema es la cantidad.
La velocidad también.
Claro, si no llega en cantidad suficiente antes del próximo invierno, lo que hay que aprender es a cuidarse, y hoy día hay mucha más información que antes para cuidarse, y yo creo que eso es lo que hay que difundir, el tema de los espacios ventilados, de cuidarse sobre todo en espacios cerrados y de aprovechar los espacios abiertos, sobre todo ahora que en Chile está en verano, si
digamos, se va a juntar para el patio asado en Santiago.
En el patio, júntense en el patio, sí.
Todo afuera, aire libre.
Todo al aire libre.
¿Sabes qué? Leí, creo que el martes o miércoles, un artículo del New York Times que alertaba sobre el acaparamiento de vacunas. Y ya que tú, sí, mencionas Chile, efectivamente tiene comprometida varias dosis. Está en el sexto lugar, claro que se toma a la Unión Europea como un todo, pero hay países como Canadá que están adquiriendo vacunas para que les alcanza para vacunar como 6 veces su población. Tú mencionaste el caso de Chile, que podría ser hasta el doble cuando llegue, en el tiempo que toma.
Por eso etcétera. Digo, porque entonces, ese es una cosa el pedido, pero el pedido de Canadá, sí, sé a lo que te refieres, que Chile reservó suficientes vacunas para el doble de su población.
Sí, no, pero lo que iba con eso es que, además de que eso no significa que nos va a llegar a tiempo, sí, que va a ser rápido, etcétera, no, el problema es que eso perjudica mucho a los países más pobres. Exacto. De acuerdo a este artículo, planteaban que los países pobres no van a alcanzar durante todo el 2021 a vacunar a más del 20% de su población. Y como las pandemias son pandemias, o sea, mundiales, si no hay inmunización mundial, tampoco
claro,
resulta mucho que sea país por país.
Sí, no, pero también en ese artículo decía que hay esperanza, digamos, con sobre todo Estados Unidos es el acaparador fundamental, sobre todo con Trump, que no ha mostrado ninguna disposición a compartir, aunque pueda en algún momento tener exceso de vacunas. Pero se espera que con Biden esa política va a cambiar. De todas maneras, el exceso de vacunas no permite superar ese gap que se llama ya la desigualdad en la vacunación. O sea, la desigualdad que se produce intrapaís también se produce entre países ricos y países pobres. Y tal como tú dices, no saca nada a los ricos con cuidarse solos, porque el virus sigue circulando en otros países y digamos, no desaparece.
Otro dato inquietante es uno que se produjo anoche, esta mañana, que afectó mucho a Argentina, porque el presidente Fernández tenía bien preparado una puesta en escena para anunciar desde Rusia la provisión de cientos de miles de vacunas que podrían alcanzar incluso en tiempo récord a buena parte de la población, etc. Y mandó una comisión especial para hacer el anuncio desde Rusia, Pero resulta que el mismo Putin anoche dice, yo no me puedo vacunar con mi vacuna, que es la Sputnik, que fue el primero en que se aventuró a decir que ya estaba lista, que las pruebas de campo estaban resueltas, porque efectivamente ha cumplido esas pruebas, pero sin cerciorarse de que la población mayor de 60 años pueda inocularse sin riesgo. Entonces se detuvo esa operación, los argentinos se quedaron, y particularmente el presidente Fernández se quedó con los crespos hechos. Y eso fue un poquito más grave que lo que nos pasó aquí, que tuvimos una cadena nacional del presidente. No lo dijo exactamente en honor a la verdad, pero generó una expectativa mucho más inflada, con el consiguiente revés que eso significa para el autocuidado, porque empieza a generarse un ánimo social de triunfalismo, de que estamos al otro lado, y eso también repercute en que se relajan las medidas. Ahora, políticamente en Chile, en mi opinión, para darle otro enfoque a esto también, esta es la última oportunidad que tiene Piñera para mostrar alguna gestión exitosa en la pandemia, porque ya...
Se la está jugando todas ahí, digamos, al hecho de haber preparado una cadena nacional por la llegada de la primera dosis, o sea, yo creo que lo tenían amarrado. ha dado otra cadena.
Claro, lo hagamos pasa con para todo, cada dosis.
Pero claro, hagamos una... Claro, y todos los gobiernos pecan de eso, ¿no? Inauguran estaciones de metro, y se inauguró la estación de metro, pero no está construida de ahí para allá. Pues entonces muestran en la cámara, cortan la cinta y todo, pero la estación de metro no funciona porque le faltan no sé cuántos kilómetros de túnel. Bueno, es lo mismo, pero yo creo que lo importante aquí es que quienes nos están escuchando sepan que son... digamos, estrategia de marketing más que nada, de marketing político, pero no tienen, no hay ninguna evidencia de que Chile vaya a poder cumplir esa promesa de vacunar suficiente cantidad de población antes del próximo invierno, que es, digamos, la expectativa que se crea.
Y yo creo que deberían haber tenido un poquito más de cautela, de hecho, no solamente la propia gente del Ministerio de Salud, sino también el Ministro de Ciencias, que creo que dio muchas entrevistas prometiendo los 84 millones de dosis, en fin, hablando de una serie de números y de fechas de llegada, sin decir claramente que son reservas y que no son compras, que nada está garantizado, que todo el mundo está peleando por las mismas. O sea, yo creo que debería haber tenido más sentido de realidad, creo, porque efectivamente todo.
Y yo creo que esto nos lleva a otro punto que se cruza con el tema de los contratos secretos. No solamente en Chile, sino que internacionales. Los países democráticos y más avanzados han firmado contratos secretos con los laboratorios, porque el laboratorio no puede aparecer diciéndole a otro cliente que no le va a entregar lo que se está comprometiendo a entregar. Entonces, como son empresas privadas, y le dice ya, yo firmo contigo, y te cobro tanto y te garantizo esto, pero el contrato es secreto.
Entonces, es que la farmacéutica, además, no digamos que es como la transparencia. Ya,
digamos que no es la industria, ¿no? Más, claro, no es la industria exacto. Más con mayor aprobación. Entonces,
exacto.
El contenido del contrato es clave, porque tú puedes haber hecho un contrato por 200 millones de dosis, pero el contrato dice que serán entregados progresivamente de aquí al 2024, por ejemplo. Entonces, claro, tienes garantizado que algún día vas a recibir.
Cambia el carácter. Y lo último que quiero agregar, para que no se nos escape, porque creo que es muy importante y que creo que fue muy fatal lo que pasó, fueron las declaraciones del diputado Gonzalo Fuenzalida. Apenas se supo que, bueno, que ya estaban en camino las primeras dosis, en fin. ¿Y qué es lo que significa cuando una autoridad pública, una persona que tiene voz pública, que tiene impacto mediático, porque salió en todos los medios, se hicieron foros, hubo entrevistas, en fin, dice públicamente que él no se quiere vacunar porque leyó en alguna parte que la vacuna no era segura porque las vacunas se demoran 10 años en investigación y esta se demoró muy poco, entonces no es segura, yo no me voy a vacunar? Entonces, cuando una autoridad pública, con toda esta repercusión que tiene alguien, ¿no? En ese, como un parlamentario, en este caso, este parlamentario en específico, dice eso, genera una cuestión que es muy, muy compleja.
Pero sabes que yo creo que afortunadamente en Chile los parlamentarios están en el suelo, así que no, y rápidamente salieron los memes diciendo yo...
No, se generó la cadena.
Yo me bañé en el Marga Marga, así que...
Que lo peor que hay,
que me va a pasar,
que no claro, te vacuna.
Entonces, yo creo que sí.
Pero a mí
me decimos que lo hiciera, bla, bla, pero...
Que estén en el suelo, pero sí. Cuando a mí me llama la atención cómo ha ido escalando, y quiero hacer la comparativa. Chile tiene una tradición de salud pública que viene en los años 50, que es de las mejores, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, sí. Con su proyecto de vacunación, con programas que se crearon en Chile para el mundo, como el control del niño sano para los recién nacidos, el control del mes para las embarazadas. O sea, hay una serie de programas de salud pública de los médicos de los años 50, 60 que se exportaron al mundo y que tienen que ver con con cómo se avanzó en ese momento. Después toda la salud se comercializó y ya sabemos lo que pasa hoy día, pero en ese momento que es una joyita. El Sistema Nacional de Vacunación es una joyita que tiene Chile.
Sí.
Y hoy día, yo digo, ¿cómo está permeando esta sospecha de instalar la opción antivacuna, ¿no? La sospecha de lo que significan las vacunas. Y cómo eso está permeando una conversación. ¿Cachá? A mí eso me impacta harto,
sí,
¿no?
Sí, yo creo
de
que
cómo se instala una conversación.
El movimiento antivacuna, digamos, es uno de los movimientos de éxito, sobre todo en redes sociales, pero en Chile afortunadamente no es prevalente, y este tipo de movimientos además son muy new age, ¿ah? O sea, es gente con mayor educación, mayores recursos los que se meten en ese rollo, y yo espero que la gente tampoco haga caso de los temores, agarre papa. Yo creo que la gente se va a vacunar igual.
Hay un temor y también hay una responsabilidad.
O sea, él es irresponsable absolutamente, pero...
Lo que pasa hay que hacer una buena campaña en ese
sentido. Es un tema, efectivamente, es un tema colectivo, ¿no? Sí. Es un tema de preocupación por el otro.
Exacto.
O sea, no hay nada más individualista que el tema de yo no me pongo la vacuna. O sea, ¿a quién arriesgas tú? Hay un tema ahí bien de fondo.
Bueno, y además que tenemos suficiente evidencia de dirigentes, líderes de este movimiento que han muerto de sarampión, de rubiola y de pestes, de las que hubieran sobrevivido si hubieran vacunado. Entonces, bueno. En fin.
Bueno, ya ha habido rebrotes de algunas epidemias justamente por causa de este movimiento, que es bien nefasto. Oye, hay una buena noticia esta semana, sí, que es la aprobación, por lo menos la idea de legislar en primer trámite, del proyecto que legaliza la eutanasia, con algunas causales bien reguladas, etcétera. Un proyecto de Maya Fernández y de Vlado Mirosevic, que además rompe con varios trabas, como son los enclaves clericales que tenemos en Chile, porque recordemos, a mí esto me recuerda mucho el divorcio y me recuerda mucho el aborto,
sí,
que son iniciativas de libertades individuales que fueron trancadas por poderes fácticos que se expresan a través de parlamentarios de derecha, pero que vienen de la Iglesia Católica, en fin, de una mirada muy conservadora de la vida en sociedad. Pero vea, tú investigaste más de esto para poder profundizar la conversación.
Sí, les quiero entregar varios datos porque están bien, bien interesantes. De partida, lo primero es, ¿cuántos países en el mundo hoy día tienen eutanasia o muerte asistida? Porque se les llama de manera distinta, y quiero relevar esto a propósito del mismo tema que decían, porque para hacer la comparación de cuando nosotros como Chile tuvimos divorcio y cuando como Chile tuvimos aborto, en tres causales nomás, pero aborto, en comparación con los otros países. Hoy día, la muerte asistida o la eutanasia es legal en solo 8 países en el mundo. Y hoy día lo están debatiendo, y calzó justo que el mismo día que se aprobó en la Cámara de Diputados de Chile, se aprobó en la Cámara de Diputados de España. Entonces, si se apura más España, España sería el noveno país, y nosotros, si es que pasa por el Senado y se aprueba finalmente, seríamos el décimo país en el mundo que tendríamos eutanasia o muerte asistida. Así que, ojo con eso, porque después quiero llevarles a ese tema, porque me parece interesante comparar la eutanasia y cómo avanzamos y cómo nos ponemos en una vanguardia que es bien mundial respecto a este tema, respecto a otros en que hemos sido de los últimos países del mundo y que todavía estamos a medio camino, en el aborto, por ejemplo, respecto a todo el mundo. El tema del proyecto, ¿en qué consiste? Y esto es interesante. La eutanasia finalmente se aprueba en la Cámara de Diputados con votación... también de partidos que son tradicionalmente los más conservadores y que son los que siempre han puesto freno a este tipo de legislación, de los que son llamados estos temas valóricos, ¿no? Y que involucran estas decisiones que son más íntimas, más personales, que tienen que ver con creencias profundas, con creencias ya más metafísicas, en este caso religiosas, en fin. Fue con 11 votos de Chile Vamos que la Cámara finalmente aprueba el proyecto de muerte asistida. 79 votos a favor fue y 54 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa, y esto es interesante, ¿en qué consiste básicamente? Y esto para que nadie se pierda respecto a ¿cuándo se va a hablar de eutanasia o de muerte asistida? ¿En qué consiste el proyecto en el fondo? Bueno, es un proyecto que cambia algunos aspectos de la ley y lo que busca es que quienes se encuentren en un estado de enfermedad terminal o con un dolor severo, no oncológico, tengan derecho primero a recibir los cuidados paliativos tendientes a terminar con ese dolor, pero que las personas además que están con un problema de salud grave e irremediable tengan derecho a decidir y solicitar la asistencia médica para poder morir. Para esto se tienen que cumplir dos cosas. Una, que sean dos facultativos médicos que certifiquen que la enfermedad es de esa naturaleza, o sea que es terminal y que efectivamente la persona está sufriendo de dolores o de una situación en que la persona no puede sostenerse, no es capaz de poder a sí misma poder sostenerse en una situación muy extrema. Eso tienen que dos médicos o dos facultativos distintos tienen que confirmarlo, y además la persona tiene que tomar esta decisión con todas sus facultades mentales bien, digamos, porque hay enfermedades degenerativas que, claro, ponen esto en cuestión, y eso también lo tiene que determinar un facultativo médico. El proyecto también incluía a los menores de edad hasta los 14 años. Eso fue rechazado y solo se le permitirá a las personas mayores de 18 años. Eso es lo que, en eso consiste el proyecto de ley. Y por supuesto, ayer en la discusión en la Cámara de Diputados, antes de ayer, pasó lo que ha pasado en varios de estos proyectos, ¿no? Nosotras tres nos acordamos de cuando se discutió el divorcio hace ya hartos años, o cuando se discutió, cuando existía hijos naturales, ¿se acuerdan? Y para igualar en la condición de hijos frente a la ley, también se esgrimieron todas estas, los hijos nacidos en la familia, que eran distintos a los otros, y se habló de Dios, y las familias bien constituidas.
Los daños mentales de los hijos de divorciados.
Exactamente. Bueno, ¿se acuerdan de eso, no?
Sí.
O incluso, yo me acuerdo incluso haber ido a alguna conferencia de prensa cuando se estaba discutiendo la ley de divorcio, de que por qué mejor no hacían matrimonios donde las personas se casaran en un matrimonio para toda la vida y en otro matrimonio que no fuera para toda
claro.
la vida.
Claro.
O sea, ese tipo de cosas claro, se discutían. Sí. O sea, bueno, ayer
no fue muy... Solamente una perlita, porque me tocó reportear en la trastienda esa ley. Y había un delegado
de la iglesia.
Ya. Había un delegado de la iglesia, formalmente delegado de la iglesia, trabajando en el Ministerio de Justicia en la redacción del proyecto de ley de divorcio, cuando finalmente ya accedieron, y por eso el proyecto de ley de divorcio es tan engorroso. O sea, era mucho más fácil el pedito, el sistema previo, con toda su, digamos, tenía mucho perjuicio, pero es que era rápido la nulidad. Pero la ley de divorcio chilena es una de las más engorrosas del mundo, y es porque se puso toda una serie de trabas para que el divorcio finalmente se produjera.
No se produjera.
Bueno,
claro,
solamente una cosita más para terminar la discusión, y es que hay cosas que se dijeron en la discusión que a una se recuerda lo que se discutió en el aborto, ¿no? Entonces, por ejemplo, parlamentarios que son conocidamente, en este caso evangélicos y muy apegados a todo lo que tiene que ver con la religiosidad, ¿no? Y su creencia en Dios, como Leonidas Romero, que es de Renovación Nacional, dijo, ¿por qué no garantiza las condiciones? Dijo que la vida no es un bien de consumo, este proyecto revela un estado de nuestra sociedad que no es sano, no aprecia la vida como un don sagrado, Dios es el Dios de la vida, ese tipo de alocuciones, ¿no? Y Sergio Bobadilla de la UDI dijo, la izquierda está avanzando de manera persistente en una cultura de la muerte, nuestro sector, por complejos o falta de personalidad política, está silente. Lo quería mencionar porque otra de las cosas que se dijeron, que también a mí me pareció vergonzosa, es que había que era como falta de fortaleza de la gente que estaba en esa condición, como para no seguir sosteniendo su vida hasta el final. Entonces, Lo primero es, ¿qué violento cuando se habla de nuestra propia vida en voz de otras personas? A mí siempre me ha violentado mucho eso, que otros opinen respecto a nuestra propia vida, nuestras propias decisiones. Y aquí hablo también como alguien que ha estado siempre en el activismo por el derecho al aborto. Me llama mucho la atención que una ley como esta, que seríamos el décimo país en el mundo que tiene eutanasia o muerte asistida, el décimo, avance más rápido que una ley que liberaliza mucho más el aborto. El aborto en Chile sigue siendo un tema absolutamente tabú, complejo de avanzar en muchas más condiciones, creo, y eso tiene que ver con, creo yo, algo de control respecto, disciplinamiento respecto a las mujeres.
Pero por que tenemos supuesto, que ver porque con, además con la vida. Toda digamos, el eslogan que se hace respecto de las religiones, digamos, convengamos que la Biblia, que me tocó leerla mucho porque estuve en mi época pechoña y catequista y todo.
Sí,
sí, por supuesto, no cantando, alabaré todo. la Biblia o el Nuevo Testamento, digamos que es donde se sostiene la Iglesia Católica Mundial, no habla del aborto ni del término del embarazo, y no esos no son los temas del Nuevo Testamento, son otros los temas. Entonces hay una lectura de también absolutamente moderna y que se refiere al momento en que la Iglesia Vaticana descubrió que tenía que hacer su mensaje al interior de los cuerpos y tenía que meterse. Y tiene una rara coincidencia también con la decisión de la Iglesia de prohibir el matrimonio de los sacerdotes. Ahí como que se empiezan a obsesionar con los temas de la cama y la reproducción y todo eso, digamos, como que de temas que tenían prohibidos, pero que digamos, son construcciones humanas y abiertamente dirigidas a controlar a la mujer más que basada en ningún tipo de filosofía ni creencia ni nada, digamos, no, ni siquiera desde el punto de vista, lo que quiero decir que desde el punto de vista religioso, tampoco es que yo soy católico, tengo que creer en esto, no, porque en tu religión no habla, no está en el tema,
tiene que ver con la historia de la humanidad.
Claro, tiene que ver con el machismo, el patriarcado y digamos, sí, el poder, tiene que ver con el poder.
Señora feminista, me van a perdonar, pero tengo que ir a una pausa. No tiene nada que ver con el
patriarcado. Puta, ya me estaba llegando a salir baba de tanto.
Estaba embalándolo ahí.
Me estaba calentando.
La pausa no es patriarcal, es la tiranía del tiempo. Así que
es
vamos.
Hombre.
Y volvemos. Volvemos a Política en Vivo, vuelta descabellada. Estábamos hablando de, como buenas señoras, de asuntos de familia, de trabajo,
muy señoras.
De orden y de paz, porque son nuestros temas. Y en ese contexto, obviamente es una ironía, comentábamos la ley de eutanasia por el paso que tuvo, en un contexto además de permanente censura a los avances que tengan que ver con las libertades individuales, en una abierta contradicción nada más del mundo conservador vinculado a la Iglesia Católica, que al mismo tiempo de cercenar las libertades individuales y los derechos de cada uno a gobernar su vida y su cuerpo, particularmente de las mujeres, tiene ese afán tan libertario respecto del mercado. Entonces, cuando hay dinero y cuando hay la posibilidad de hacerlo circular hacia mi bolsillo, entonces la libertad plena es la gran panacea. Pero cuando se puede liberar la individualidad de cada persona en el ejercicio de sus derechos y de sus libertades, entonces ahí no. Ahí, por favor, venga el Estado y agranden el Estado para sancionar y ejercer su
poder. A las pécoras. Ya. Yo quiero comentar una cosa sobre la eutanasia, porque creo que es importante cuando otros hablan de que hay que ser, hay que tener pachorra y soportar el dolor, creo que es importante poner en casos concretos. Y en la víspera de que se discutiera este proyecto en la Cámara, la activista de derechos humanos, Cecilia Heider, presentó un recurso de protección para que se le reconozca su derecho a una muerte asistida digna. Cecilia tiene cáncer de mama metastásico, entre un gran número de otras dolencias, lupus, en fin, digamos, tiene, y está desahuciada, por lo tanto su vida, no hay ningún tratamiento que pueda extender su vida. Como los médicos están obligados, mientras que ella está internada, están obligados a seguirla tratando, a sabiendas de que no la pueden mejorar, la someten a toda clase de estudios, inyecciones para las cuales ella ya no tiene venas que soporten, y entonces le están poniendo los catéteres en la ingle, ocasionándole más y más dolor, que ella ya no quiere soportar. Entonces, ¿qué le dice el hospital? Bueno, si usted no puede soportar esto, entonces váyase para su casa. Pero ella necesita, como tiene lupus y otras afecciones, para, digamos, se podría ir a su casa, pero tendría que tener un sistema de transfusión diaria que le hiciera transfusiones todos los días de sangre, además de los paliativos para el dolor, que obviamente no tiene en su casa. Entonces se produce ese absurdo de que en el fondo el hospital la acepta que continúe en el hospital a condición de que acepte en el fondo la tortura médica. O sea, que se someta a todos los trajines que ella ya no quiere soportar. Ella solamente quiere que morir dignamente, morir de manera tranquila, porque si la mandan a la casa, la condenan a una muerte en extremo dolorosa, traumática para su familia, y digamos que ella tampoco quiere como opción. ¿Cómo va a ser esa la única opción? Y claro, será muy cómodo desde el Congreso a alguien basado en alguna creencia religiosa que le esté aconsejando a Cecilia que sea ruda, pero creo que otro gallo cantaría para ese parlamentario si es que estuviera en esas condiciones, o algún familiar suyo cercano, claro.
Como un hijo. Bueno, vamos a pasar a un tema un poquitito menos doloroso desde el punto de vista emocional, por lo menos. No es irracional, porque la política siempre genera algún tipo de malestar, ¿no? Pero hoy día se produjo la salida del gobierno del ahora exministro Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, junto con el expresidente del Banco Estado, Sichel. ¿Me recuerdan el nombre de pila, por favor? Porque siempre me pasa eso después de los 50.
Sebastián.
Gracias, Rea. Tú que eres más joven.
Claro, tiene todavía neurona. Tiene menos perjudicadas las neuronas, digamos.
Mira, solo te lo comento. Por el hambre, porque me parece insólito que un presidente del Banco Estado tenga tanta prensa. O sea, nunca he visto esto, ¿no? Que tenga una prensa así, pero insólita. Bueno, pero te dejo el pelambre a ti ya. Me callo.
Esto obedece a el inicio de la campaña presidencial en el sector. Después de haber tenido enjaulados a algunos dirigentes fundamentales. Claramente es el desembarco presidencial de la derecha social, además, porque tanto Desbordes, que tiene bastante más espacio político y espalda política, pero también Sichel, representan un tipo de derecha distinta, que tuvo una mayor sensibilidad frente a la revuelta social y las demandas por una agenda social más robusta, y también a la democratización profunda de la Constitución. Ellos tuvieron un comportamiento completamente distinto respecto de otro sector de la derecha. Sin embargo, esto no logró ordenar bien al partido de Mario Desbordes, Renovación Nacional, porque se suponía que la negociación era parte Desbordes a la carrera presidencial y parte Christian Monkever a presidir el partido y ordenarlo detrás de Desbordes, finalmente. Y Monkever se quedó con los crespos hechos y va a tener que seguir siendo ministro secretario general de la presidencia. Lo cual, curiosamente, debiera ser una tremenda oportunidad para cualquier político. Y aquí es donde quiero abrir el punto respecto del gran abandono e insignificancia de este pobre gobierno del 7%, del cual quieren irse todos lo más pronto posible. Y esta salida termina de abrochar esa situación, porque de alguna manera el ingreso de Andrés Alamán y de Mario Desbordes al gabinete representaron, bueno, primero el intento desenfadado de acallar un conflicto que ambos encarnaban desde sus respectivos polos. Pero también representaban un reforzamiento del gobierno. Por lo tanto, la salida de Desbordes pone como una piedra más a la lápida del poder ejecutivo. Para introducción respecto de la derecha, les dejo la palabra.
¿Sí? Bueno, sin entrar todavía al tema de la tirada de las mechas de esta semana, a mí me parece, por supuesto que digamos, es un barco del que están saltando todos sus habitantes, pero con la gravedad de que se están quedando los más a la derecha, como Alamán, y el propio presidente que está rodeado por gente que insiste en hacerle claque a la extrema derecha con proyectos de ley como el que vamos a discutir en un ratito, parapetándose en posiciones cada vez más impopulares.
Disculpa, Alejandra, solo para cortar a ese mismo punto. Anoche en la reunión que tuvo el presidente con su coalición, les planteó que por favor sondearan la posibilidad de incorporar a la coalición al Partido Republicano, como un reforzamiento de la idea que estás planteando.
Claro, entonces se da la paradoja de que el gobierno, que ha tenido suficientes notificaciones de que es absolutamente impopular y que está navegando en contra de los tiempos, en vez de transformarse en este gobierno que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? De facilitar una transición desde el actual estado de las cosas al nuevo, que cualquiera sea el resultado de la convención constitucional, convengamos que va a ser otro el diseño que va a tener la política chilena, sigue parapetándose o va, sigue hundiéndose o arrinconándose en ese rincón más oscuro, con el afán probablemente de agarrar los pocos votos que le quedan, pero además inútilmente, porque ese sector no va a quedar nunca conforme con nada menos que sea una dictadura militar, que siempre está como Piñera, siempre va a ser un marxista a los ojos de ese sector. Y con graves consecuencias para el bien común, me parece, además, porque por último fueran solo declaraciones de los dientes para afuera, pero está perjudicando el normal desarrollo de la democracia, y a mí eso me parece grave y preocupante.
A mí me parece súper, o sea, me va a parecer interesante el momento que venga del mismo Desbordes. O sea, lo que decía la Yanna es súper cierto, o sea, lo llamó Piñera al gobierno para solucionar un problema en la coalición y claramente entraron al gobierno a contrapelo y se quedaron callados. O sea, yo creo que Desbordes, nadie sabía muy bien que estaba ahí, no habló nunca, ojalá no lo pusieran en una foto, yo creo, no quiere ni aparecer como que fue ministro Piñera, habló lo menos que pudo y salió, ¿no? ojalá hubiese salido por atrás de la moneda, ¿no? En la puerta trasera. Va a ser interesante, yo creo, cómo se va a posicionar respecto al mismo Piñera, ¿no? Porque evidentemente, y Piñera en un intento, me imagino yo, por tratar de cazar algo, diciendo que ojalá continúen la obra inconclusa de este gobierno, yo me imagino que cualquier gente que venga de la derecha no va ni querer ni acercarse a lo que fue el gobierno de Piñera. Entonces, va a ser interesante, yo creo, dos aspectos de Ford. Es cómo zafa, ¿no?, de la figura de Piñera y del gobierno actual, porque, a ver, ¿podrá ser muy distinto? ¿Será otra cosa? ¿Podrá venderse de otra cosa? Eso es lo primero. Y lo segundo, Desbordes fue carabinero. Y las personas no dejan de ser carabineras o carabineros. ¿Cuánto le va a afectar a Desbordes que haya sido carabinero o que tenga su alma todavía como de alguien que pertenece y que hablan de su institución? En el momento que hoy día vive Carabineros en Chile. Yo creo que ahí hay cosas interesantes de la personalidad de Desbordes a propósito, y no, ni siquiera me quiero meter en lo que va a pasar en su coalición con las figuras de Lavín dando vuelta, de la OMATE y de todo, todo no, ni siquiera me quiero meter a eso todavía, sino que la figura de este Desbordes que algo provocaba como presidente de RN, ¿no? Como haciéndole, no sé, pues, enfrentándose a Felipe Kast, poniendo un cierto sentido común de esa derecha social, efectivamente, como como yendo un poquito más allá, después del estallido, pero hoy día, ¿cómo se va a posicionar, no?
Bueno, ¿y cómo se ve? Yo creo que en el caso de Desborde, más que el tema de Carabineros, también influye cómo se va a posicionar con Lavín, que ya más a la izquierda no puede ir. Entonces, tendría que ir más a la izquierda que Lavín, y eso va a ser interesante de ver.
Y Pachaín viene acá.
Ya, claro, o sea, claro, entonces estoy compitiendo ahí. Bueno, no, salir con poleras de Che, no sé. Bueno, pero... Más allá de claro, ahí con la estrellita. A mí me preocupa el tema de las Fuerzas Armadas, porque efectivamente Desbordes fue un ministro en visita, estuvo ahí, digamos, estuvo ahí tomando cafecito escondido, pero el Ministerio de Defensa está prácticamente desaparecido en un momento en que las Fuerzas Armadas requieren, digamos, un chicoteo más o menos profundo. Carabinero, es cierto, depende del Ministerio del Interior, pero digamos, desde el Ministerio de Defensa también se pueden decir cosas respecto de compras de armamento, de presupuestos, en fin. Entonces, a mí me parece que el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas erosionadas y paralizada de algún modo, sin función en el actual sistema, por la corrupción y por conductas de violación a los derechos humanos que también salpicaron al ejército. No nos olvidemos que seguimos en estado de emergencia y que el ejército todavía tiene un rol en el control del orden público. A mí me preocupa ese vacío, digamos.
¿Qué habrá sido de este detenido, el funcionario de la Marina detenido en la quema de la iglesia de Carabineros?
Nunca supimos, po.
Nunca supimos.
Nunca supimos. Y que además no era un conscripto, era un suboficial, tenía un cierto grado, no era un sargento, parece.
Alejandra, tú nos querías, nos anticipaste en la pausa una idea del hecho tirado de las mechas de la semana. ¿Cuál es tu nominación?
Bueno, que está súper amarrado con esto, es el proyecto de darle más atribuciones a Carabineros y a las Fuerzas Armadas, porque no solamente es Carabineros, es Gendarmería y todos los que tengan que ver con el orden público, de poder disparar a personas que estén huyendo, por ejemplo, del control y usar armas de fuego en, entre comillas, defensa propia. Esto que es algo que venía, que ha venido pidiendo Carabineros hace rato, es obviamente una legislación antidemocrática que no se ajusta a ningún estándar internacional, pero además es de nuevo en el sentido contrario de las manillas del reloj en el que está involucrado el presidente. Yo espero que no se entusiasmen las cabezas de bala que pueda haber en el Senado o en el Congreso, pero probablemente el proyecto, aunque sea rechazado, instala una línea política. De verdad, el presidente, con todas las acusaciones de violación a los derechos humanos en que está... mancillada su gestión y la gestión de sus ministros del interior que han salido, digamos, por eso, insiste en ir todavía un paso más allá.
Bea, ¿tú tienes tu nominación de lo más tirado de las mechas de la semana?
Hice la tarea, pero la tenía recién en la cabeza, pero me puse a escucharte con tanta atención.
Oye, el daño cognitivo parece que era más.
Ay, no digas eso, no lo plantees así.
Ya.
Me estaban lavando mi neurona, y ahora, pero era la neurona.
Para que vea, algo así, chaquetera, así ya, además no podés.
Era la neurona activa que tenía.
Es que la mía se movió y se me ocurrió
una. Ah, ya, dale, yo ahí me puse a guardar la que tenía yo.
También tiene que ver con la agenda legislativa del gobierno y es el apuro en presentar un proyecto con urgencia suma para limitar el cambio o el derecho de los cotizantes a cambiarse dentro de los multifondos, de las AFP. Un proyecto que limita el derecho que uno tiene a, si estás en el fondo A, cambiarte al B, al C o al que te dé la gana, porque son cinco nomás, de acuerdo a las necesidades de mayor o menor riesgo de tu reserva para la vejez. Esto parece mucho moneda de cambio del retiro del 10%, porque favorece al mercado financiero dándole un poco más de estabilidad en un momento en que la AFP tuvieron que deshacerse de algunos activos para tener la liquidez y entregar los retiros por segunda vez. Y con esto impide que la gente mueva su dinero y por eso lo deja un poco más tranquila la industria para hacer sus inversiones en el mercado financiero y tener un poquitito más de estabilidad, pero cercena un derecho de las personas a transitar dentro de la escala de multifondos libremente, que fue además una de las pocas modificaciones que ha tenido el sistema previsional chileno. Creo que en el gobierno de Lagos se estableció
el multifondo. 28 de febrero.
Esa es mi nominación.
Casi fue un 29. Ahora, yo me acordé, pero después dale nomás.
Por un lado, digamos, es todo humo porque finalmente igual te van a dar una pensión miserable, pero esta ley también es una ley con nombre y apellido para pegarle a Felice y Forrado. Felice y Forrado, su negocio es aconsejar a la gente que le paga un monto que ellos cobran por ese consejo, aconsejarles cuándo cambiarse de fondo de un lado para otro, digamos, y la gente lo hace en la expectativa de que así pueden mejorar sus pensiones futuras, que es un negocio que, en mi opinión, digamos, vende una falsa expectativa, pero bueno, la gente es libre de contratar el servicio que se le antoje, y también es libre, con asesoría de Felices y Forrado o no, de cambiarse de fondo. ¿Por qué el gobierno le quiere pegar a Felices y Forrados por la acusación que hizo Gino Lorenzini de las
triangulaciones,
que está, digamos, todavía calentándose ese tema, porque hay mucho antecedente, de más allá de la opinión que cualquiera pueda tener de Lorenzini, hay mucho antecedente que justifica una investigación a fondo sobre los conflictos de interés en esas triangulaciones, y yo creo que esto es como la cosa nuestra, ¿no? te metiste en mi camino, toma, ahí tenés un proyecto para está quebrando las piernas del denunciante. Eso a mí me parece que es más o menos obvio y evidente.
Sí, claro. Nos quedan 2 minutos para el nominado a Tirado a las Mechas de Bella. Sí.
Yo lo tenía nominado de hace tiempo y que es un hecho y que creo que está pasando demasiado piola, que son estos intentos, yo creo, no sé, de aquí hasta que termine, me imagino, el gobierno de Piñera, dejarnos con toque de queda. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener toque de queda? Esta cuestión como que ya es como normal, ¿no? O sea, hay gente que, yo he escuchado amigas que me dicen... A mí como que me gusta que mis hijos lleguen temprano. Y yo les digo, no, claro, no, eso es comunicación, padre, hijo, no toque de queda extendo puesto por un gobierno. No, esto es control ciudadano que no tiene que ver con la pandemia. Creo que estamos demasiado pasivos y pasivas frente a un toque de queda que ya lleva, no sé, cuántos meses, que no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con control ciudadano. Y un país que lleva más
de hecho, si uno, permanente. Si uno lo considera desde el punto de vista de esta evidencia de que estar encerrado en lugares poco ventilados es peor que salir, el toque de queda hace que mucha gente vaya a un lugar y se quede, y pase, se hacen las fiestas, las llamadas fiestas de toque a toque que eran tan comunes en dictadura. Bueno, son esos eventos de súper contagio, pero cantado. En vez de que la persona vaya a donde quiera ir, digamos, y después se devuelva a su casa. Y además, todas estas políticas moralistas de permitir que la gente transite y vaya en lugares cerrados, como solo el transporte público, a otro lugar cerrado que es su oficina de lunes a viernes, pero el fin de semana tiene que estar encerrado. Y después con toque de queda. Son, obviamente, comparto contigo que son medidas para controlar a la población.
Pero aquí no vamos a levantar nunca el toque de queda para terminar el programa, porque ese toque sí que es infranqueable.
No queremos controlar a nadie en todo caso.
No, es solo para respetar el espacio del programa que viene y del programa de antes. No tiene que ver con el control. Por favor, sean tan libres de hacer
el respeto.
Queridas descabelladas, Alejandra Pato, Beatriz Sánchez, muchas gracias por todas sus descabelladuras. Vamos a acuñar ese término, no existe, pero bueno. Sí. Y nos encontramos el próximo viernes.
Oye, en la calle me encontré con una escritora.
Oye, el próximo viernes es Navidad, ¿o no? Tenemos que ver ese tema, bueno. Les informaremos.
Sí, el 25, sí.
Ah, entonces el siguiente.
Y el siguiente primero de enero.
Oh, ah, entonces, verdad. ¡Hasta el próximo año!
¡Hasta el próximo año!
2021, chuta,
ameritaba.
Que sea mejor. Guarda con pelo, chiquillas.
Cuídense, si van a ir a un espacio cerrado, pónganse la mascarilla. No se vuelvan locos, hagan el asado en el patio, al aire libre, es mucho más sano, más seguro.
Y no hay para qué quererse tanto, uno puede decir te quiero mucho sin abrazar. Sí. Bueno, las quiero mucho, chicas.
Igual, besitos.
Auditores, muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levine.